Capítulo 6. Actividades y medios generales. Mediante el proceso formativo, cada legionario se encamina al hombre perfecto a la medida de Cristo en su plenitud. Ahora bien, para ser hombre perfecto, lo primero que hace falta es ser hombre. En otras palabras, formarse significa abrirse a Dios precisamente en esos actos ordinarios que nos impone nuestro ser hombres. Por eso, en la tradición de la legión, ningún acto humano, por humilde que sea, deja de ser un momento formativo, y por eso mismo un acto de culto y alabanza a Dios, una ofrenda espiritual. Así lo enseñaba San Pablo a los cristianos, consagrados a Dios por el bautismo. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Al ser este documento de carácter pedagógico, se ha considerado oportuno detenerse brevemente a explicar las posibilidades formativas de las actividades de nuestra vida. Sin apartar los ojos de Cristo, que da sentido a todo lo que hacemos, dejamos que estos actos humanos, desde los más nobles a los más sencillos, oración, convivencia, trabajo, descanso, realizados como ofrenda a Dios, nos modelen mediante las alegrías y fatigas que nos procuran, y sean así ocasión de asimilar las virtudes propuestas en las diversas dimensiones. En un segundo apartado dentro de este capítulo, examinaremos algunos medios formativos de carácter más general, presentes de modo transversal en muchas actividades ordinarias, o pensados como sostén y complemento al desarrollo armónico integral del legionario. A. Actividades de la vida ordinaria y su sentido formativo. 1. Medios de vida eucarística.
Celebración eucarística.
En la Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, Cristo mismo. Por eso la Santa Misa es el centro del día, el lugar en que nuestros esfuerzos humanos, unidos a la patena al ofrecimiento de Cristo, suben a Dios, le dan perfecta gloria y reciben un valor eterno, y de Dios desciende a nosotros gracia sobreabundante para nutrir el alma y dar testimonio. De ahí que la Eucaristía sea verdaderamente fuente y culmen de toda la vida cristiana, donde nos unimos íntimamente a Él por la comunión de su cuerpo y de su sangre. La celebración eucarística consta de dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. No son dos mesas separadas. La una conduce a la otra, igual que la revelación del capítulo sexto de San Juan pasa del pan de la palabra al pan de la Eucaristía. Todo el Evangelio está orientado hacia esa hora de Cristo por la que Él se siente tan atraído. Toda la enseñanza del Señor está hecha para conducir a la comprensión del misterio pascual. En la misa alcanzamos el mundo entero y podemos pedir por las necesidades de todos los hombres, especialmente de los más alejados de Dios y de los que más sufren. Por eso, quienes se preparan al sacerdocio han de ser educados a considerar la celebración eucarística como el momento esencial de su jornada y a ofrecer la hostia inmaculada no sólo por manos del sacerdote, sino juntamente con él. Quienes tengan encomendado un servicio litúrgico, prepárense no sólo para realizarlo dignamente, sino para vivirlo desde el interior, de manera que este servicio les aproveche espiritualmente y ayude a los presentes a participar activamente en la celebración. Visitas a Jesucristo Eucaristía. El sagrario que custodia la Eucaristía, el tesoro de la Iglesia, es el lugar donde se dan cita Jesucristo y el legionario. El Maestro está ahí y te llama. Las casas de formación cuentan siempre con varios oratorios además de la capilla principal para propiciar esos encuentros de gracia. De esos ratos de intimidad con el Maestro brotan la gratitud, el aliento en la lucha, la confianza y la alegría de estar con Él. Ahí el Señor vivo y glorioso ordena las costumbres, forja el carácter, alimenta las virtudes, consuela a los afligidos, fortalece a los débiles, incita a su imitación y santifica a los que se acercan a Él. Durante los años de formación inicial hasta las prácticas apostólicas, se tiene una visita eucarística comunitaria, en que se hace una oración vocal común en forma de letanías de contenido cristocéntrico. tiene como fin educar al legionario en esta forma de oración coral y sugerirle expresiones de fe, esperanza, amor, de alabanza y súplica a Jesucristo, que luego pueden repetir en su corazón durante el día.
Adoración eucarística.
Los legionarios buscan dedicar cada día un tiempo prolongado a la adoración, como momento de intimidad, contemplación y diálogo con Cristo amigo, presente y vivo en la Eucaristía. En los días ordinarios, la adoración está marcada por el deseo de estar con el Señor y por la oración de intercesión. En algunas fiestas tiene un especial sentido de acción de gracias. En torno al viernes primero de mes y en el trido de carnaval, está revestida por un marcado sentido de reparación. La llamada a la santidad es acogida y puede ser cultivada solo en el silencio de la adoración ante la infinita trascendencia de Dios. Debemos confesar que todos tenemos necesidad de ese silencio cargado de presencia adorada.
Hora eucarística.
Un momento particularmente entrañable de la semana es la hora de adoración eucarística que se tiene el jueves, normalmente por la noche, vivida en comunidad para escuchar su palabra y acompañar espiritualmente al Señor en su agonía en Getsemaní. ¿No habéis podido velar una hora conmigo? La vida religiosa es una alianza esponsal con Cristo. Se trata, pues, de compartir su suerte y sus sentimientos, de no dejarlo solo en su oración al Padre para interceder por el mundo entero. 2. La penitencia y la conversión del corazón. El bautismo es el primer y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, a fin de que también nosotros andemos en una vida nueva. El legionario renueva sus promesas bautismales en 3 ocasiones durante el año, públicamente en la vigilia pascual y al concluir los ejercicios espirituales, y privadamente el día del propio bautismo, después de una hora especial de oración para agradecer a Dios tan gran don. En estas ocasiones lleva en la mano el propio cirio encendido, símbolo de la fe. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Después del bautismo, por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Esto es, vivir un encuentro con Cristo, que aplica a nuestras almas su sangre redentora y con su cuerpo místico la Iglesia, en quien han repercutido nuestros pecados. Este sacramento fomenta en nosotros la actitud de constante conversión del corazón. Nos enseña que nada podemos sin la gracia, y deja en el alma una experiencia de renovación, paz, alegría y progresiva identificación con el Señor. De ahí que sea tan recomendable el recurso a la confesión frecuente, introducido por la Iglesia, no sin la inspiración del Espíritu Santo, con el que aumente el conocimiento propio, crece la humildad, se desarraigan las malas costumbres, se hace frente a la tibieza espiritual, se purifica la conciencia, se robustece la voluntad, se lleva a cabo la dirección de las conciencias y aumenta la gracia en virtud del sacramento mismo. Puesto que el fruto espiritual de este sacramento depende de la profundidad del dolor de los pecados, es preciso unir al examen de conciencia la súplica de esta gracia al Espíritu Santo, el único que puede dejar convicto al mundo del pecado en la experiencia de la misericordia. Este dejar convicto es la demostración del mal del pecado, de todo pecado, en referencia a la cruz de Cristo. Es muy bueno contar con un confesor habitual, en la medida de lo posible, al que acudir para recibir no solo el perdón de los pecados, sino también una ayuda, aliento y consejo más personalizado. Es deseable que para una formación integral, el director espiritual pueda ser también el confesor habitual. 3. Medios de devoción mariana. En su seguimiento de Cristo, el legionario, consciente de la misión que Dios encomendó a la Virgen María en la historia de la salvación y en la vida de la Iglesia, la toma como madre y maestra de vida espiritual. El legionario sabe que la devoción a la Virgen María consiste muy especialmente en la imitación de sus virtudes. Por su parte, la Virgen le comunica aquel amor que permite ofrecer cada día la vida por Cristo, cooperando con Él en la salvación del mundo. Una expresión de este amor filial consiste en detenerse durante el día ante alguna imagen de la Santísima Virgen, para abrirle el corazón. La legión invita a pedirle todos los días en la visita de la noche, antes de acostarse, la gracia de las gracias, la perseverancia final en la fe y en la vocación.
Rosario.
El rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana y, por tanto, es un medio de gran valor para quienes aspiramos a vivir un espíritu contemplativo y a la vez evangelizador. Iniciado en Occidente, es una oración típicamente meditativa y se corresponde de algún modo con la oración de corazón u oración de Jesús, surgida sobre el humus del Oriente cristiano. Sobre la recitación del Padre Nuestro, del Ave María y del Gloria, se van recorriendo los misterios de la vida, muerte, pasión y resurrección de Cristo, vistos con los ojos de la Virgen María, que los va inculcando en el corazón de sus hijos y aplicando a su vida. De esta manera dejamos que sea la Virgen María quien nos forme en los sentimientos del corazón de su Hijo. Esta oración trae la paz al alma, serena las fatigas y sinsabores, infunde fe y renueva la confianza. Por eso, además del rezo del rosario en algún momento dado de la jornada, es una oración que puede servir para elevar la mente a Dios espontáneamente entre una actividad y otra. Es tradición de la Legión que, en las solemnidades de la Virgen María, quienes no están obligados a la liturgia de las horas, recen diversas partes del rosario.
Saludo a la Virgen.
La mañana, el mediodía y la tarde marcan los tiempos de la actividad humana y nos invita a hacer un alto para orar de la mano de María con el Ángelus o el Regina Caeli. La estructura sencilla de esta oración, su carácter bíblico, su ritmo casi litúrgico, que santifican diversos momentos de la jornada, su apertura al misterio pascual, hacen que a distancia de siglos conserve inalterado su valor e intacta su frescura.
Visita sabatina.
Los sábados se reúnen los legionarios en comunidad ante la gruta de la Virgen para hacer un breve momento de oración. Durante el mes de mayo es tradición acompañar esta visita con un canto y una breve exhortación mariana de un miembro a sus hermanos de comunidad.
Peregrinación mariana.
Una vez al año se hace en comunidad una peregrinación a un santuario o iglesia dedicados a la Santísima Virgen, para que ella vivifique el testimonio de amor fraterno, para poner en sus manos el apostolado y las necesidades de todos los miembros. 4. Año litúrgico. El año litúrgico es el desarrollo de los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo que nos propone la Iglesia a lo largo del tiempo. Nos permite vivir, y no solo recordar, la historia de la salvación, pues participamos verdaderamente en el tiempo presente de lo que Dios ha obrado ya una vez con el valor eterno. Es un camino de fe que nos adentra en el misterio de la salvación. La vida del hombre en la tierra está regulada naturalmente por el ciclo anual. La Iglesia ha dado a este tiempo cósmico un valor litúrgico. El año como módulo temporal, con su constante reiteración, anni circulus, posee un valor pedagógico. La Iglesia quiere que contemplemos sucesivamente las diversas facetas de la persona y obra del Redentor, recorriendo los tiempos litúrgicos, y que al repetir una y otra vez este ciclo, podamos ahondar y disfrutar más y más la riqueza insondable de Cristo. El legionario, como hijo de la Iglesia, vive en ella y con ella los misterios de la redención. También para él su caminar en el tiempo supone participar en los misterios de la vida y obra de Jesucristo. Este recorrido del año litúrgico, a la vez personal y comunitario, fomenta la vida fraterna, el crecimiento espiritual y ofrece un modo concreto de vivir el cristocentrismo. Fundamento y núcleo del año litúrgico es el domingo, Día del Señor, fiesta primordial, día de alegría y de liberación del trabajo. Durante la Navidad, la Semana Santa y la Pascua, toda la vida de la comunidad ha de girar en torno al misterio que se está celebrando. En esos tiempos, los legionarios, sobre todo en las casas de formación, deben tener ocasión de experimentar la absoluta prioridad de Dios y de encontrarse con Él en la memoria viva de Cristo. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Una forma concreta de vivir el sentido penitencial de esos días y adquirir la ciencia de la cruz es la práctica del Via Crucis. Se trata de una forma de oración contemplativa que mira con los ojos del alma diversos momentos de la pasión para grabar en el corazón el inmenso amor de Cristo Redentor. La oración cristiana practica el Via Crucis siguiendo al Salvador. Las estaciones desde el Pretorio al Gólgota y al Sepulcro jalonan el recorrido de Jesús que con su Santa Cruz nos redimió. La oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús, como invoca su santísimo nombre. Adora al Verbo encarnado y a su corazón que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. Los viernes primeros están dedicados en la Legión a amar al corazón de Jesús y a reparar por nuestros pecados y los del mundo. En la Legión se da especial realce a algunas fiestas y solemnidades, por su relación con nuestra espiritualidad. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de los Dolores, Cristo Rey y la de los patrones y especiales protectores de la Legión. 5. Liturgia de las Horas. La liturgia de las horas extiende a las horas del día, como en círculos concéntricos, el sacrificio eucarístico de la misa, y expande al cuerpo místico y al mundo entero sus frutos de gracia. La liturgia de las horas, celebrada comunitaria o individualmente según la índole de cada instituto y en unión con la oración de la Iglesia, manifiesta la vocación a la alabanza y a la intercesión propia de las personas consagradas. Aunque el legionario no está obligado a la celebración comunitaria de la liturgia de las horas, al ser llamado a la vida apostólica activa, el derecho propio señala el rezo común de una de las horas del oficio divino. Además, los miembros de una comunidad pueden ponerse de acuerdo para rezar juntos alguna hora litúrgica. Por medio de los salmos, la Iglesia recibe del mismo Dios las palabras inspiradas. Estas son como el molde donde la Iglesia introduce pensamientos y sentimientos humanos. El Espíritu Santo es quien a través de los salmos sugiere las palabras y va configurando el corazón. Así es como Jesús rezaba, su pasión lo atestigua. Así es como María rezaba. Un claro ejemplo es su Magnificat. El rezo personal, digno, atento, devoto, de la liturgia de las horas, ha de darse el tiempo necesario, sin precipitaciones. Es preciso estar firmemente convencidos del bien inmenso que se hace con esta oración que nos une a toda la Iglesia, pues se extiende mucho más allá de nuestras limitadas acciones humanas. 6. Oración mental. La oración es una relación viva y personal con Dios vivo y verdadero. Se puede afirmar que la vida del cristiano es una continua oración, un diálogo ininterrumpido y amoroso entre Dios y su criatura. Esta gran oración, que es la vida del cristiano, necesita momentos de silencio y escucha, de exclusiva intimidad, en los que se experimenta la primacía de Dios en la propia vida y se responde con total ofrecimiento de sí. No se puede orar en todo momento si no se ora con particular dedicación en algunos momentos. Son los tiempos fuertes de la oración cristiana en intensidad y en duración. La oración litúrgica, con ser excelente, no abarca toda la vida espiritual del cristiano. Llamado a orar en común, debe también entrar en su aposento para orar en secreto al Padre. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Así como la noche en la Sagrada Escritura simboliza la ausencia de Dios y la soledad ante el pecado y la muerte, la acción de madrugar representa la sed de Dios. El alma que madruga para orar es un alma enamorada, en vela, que desea ardientemente ese encuentro a solas con Cristo, el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Este encuentro matutino marca la orientación espiritual y apostólica de la jornada del legionario. La hora de oración mental, aun siendo un acto profundamente personal, comienza con un momento comunitario de invocación al Espíritu Santo, con el himno Veni Creator Spiritus, para suplicarle que ore en nosotros acudiendo en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Nuestra oración de bautizados tiene lugar en unión con Cristo Cabeza y con su cuerpo místico, la Iglesia. Es preciso, pues, tomar conciencia de que orar no es un acto meramente individual, pues estamos acompañados de María Santísima, de los santos, de los miembros de nuestra familia espiritual y de los demás cristianos esparcidos por el mundo. Nuestro encuentro con Dios se suma así a la multitud de oraciones de nuestros hermanos en el cielo y en la tierra, con quienes estamos misteriosamente unidos en el único Señor. El encuentro con Dios parte también del conocimiento y aceptación de uno mismo ante quien me sondea y me conoce, y así me busca y acoge. Si al orar tomamos conciencia de nuestra situación personal, el encuentro con Dios reflejará existencialmente la propia interioridad, marcada por la alegría o el abatimiento, por el progreso, la tentación o el pecado, por las esperanzas, los temores y los anhelos. Nada debe haber más auténtico y personal que nuestro encuentro con Él. Estos tres actos: invocar al Espíritu Santo, abrirse a la comunión de los santos y acogerse en la propia verdad como Dios nos acoge, nos introducen en la oración propiamente dicha. Además de la capilla, se recomienda también el propio cuarto como lugar de oración, ya que en él pueden prepararse un ambiente personal para el encuentro, y es posible vivir más intensamente la experiencia de estar a solas con Cristo. La oración supone ante todo recogerse, esto es, reconocer la presencia de Dios, que es anterior a todo esfuerzo nuestro por estar atentos a Él. Recogerse no es simplemente concentrarse, sino dar al alma el tiempo para pasar de las realidades visibles a la presencia invisible de Dios en la fe. En el noviciado se enseñan sobre todo tres métodos de oración de probada validez: la meditación discursivo-afectiva, la contemplación y la lección divina. Sin embargo, el legionario no está vinculado a un método particular, sino que ejercitándose en las diversas maneras de orar, debe llegar bajo la guía del Espíritu Santo y con ayuda de su director espiritual a personalizar su oración. Un método no es más que una guía. Lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el único camino de la oración, Cristo Jesús. En todo caso, la oración comienza escuchando a Dios que nos habla en la Escritura, recordando siempre que por medio de la palabra escrita nos encontramos con la palabra viva. Los evangelios y los salmos pueden ser particularmente útiles para adentrarse en oración. La puerta de la oración es el encuentro con el rostro de Cristo. Tu rostro buscaré, Señor. Mientras se viva ante su mirada, la oración es auténtica. Sea que tome un sesgo más intelectual, desentrañar las enseñanzas de Cristo, o más cordial, gustar su amor. Si se deja de estar ante su rostro, la oración puede degenerar rápidamente en un prurito intelectual o en una búsqueda de complacencias sensibles. El alma de la oración mental es la fe, la esperanza y el amor. No consiste, pues, la oración en concebir pensamientos sublimes o ardientes sentimientos, sino en crecer en la fe, en la esperanza y en el amar, tanto en la sequedad como en el consuelo. La oración mental, sobre todo en algunas ocasiones, es también lugar de discernimiento de la voluntad de Dios. Además, la oración y el examen de conciencia son el presupuesto para el discernimiento como hábitus cotidiano. Los últimos minutos de la oración se dedican al examen para reconocer qué cosas han pasado en el alma durante ese tiempo, qué pensamientos han dejado consolación o desolación, qué movimientos de deseo o de rechazo Dios ha obrado en el interior. Bajo la luz y la fuerza del Espíritu Santo, la voluntad humana se conforma con la divina y brotan las decisiones que dirigen la vida. Las convicciones que sostienen la vida son las que han madurado al calor de la oración. La vida de oración se desarrolla a lo largo de los años, precisamente porque es vida. La dinámica ordinaria de este desarrollo consiste en su simplificación y creciente profundidad. De ser más discursiva, pasa a ser más afectiva, y por ese camino se puede llegar a la quietud o la oración de unión. Ese crecimiento es siempre una gracia y por lo mismo no es lineal, ya que muchas veces se regresa por un tiempo a estadios precedentes. Es muy importante la ayuda del director espiritual para evitar ilusiones. Oración y vida son inseparables. No puede haber oración auténtica que no transforme nuestra vida. Y es la vida coherente la que nos hace auténticos en la oración. Por eso la oración supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con Él, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiera actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. La oración del apóstol está a veces marcada por la fatiga, y hay ocasiones en que no podrá hacer otra cosa que tratar de hacer compañía al Señor sin ser capaz de articular sus pensamientos. Esto es también oración, porque es búsqueda sincera de Dios. Hay una distancia infinita entre esta oración soñolienta o distraída y la decisión de no orar, la misma que hay entre contar con Dios en la propia vida o simplemente prescindir de Él. 7. Lectura espiritual. La vida interior y la oración necesitan como sustrato y humus la lectura espiritual reflexiva, que proporciona conceptos, nociones y vocabulario sobre la vida espiritual, alimenta el alma, le permite comprender mejor las riquezas de la fe, le muestra cómo encarnarla concretamente en la propia vida, ayuda a superar la rutina, crea una atmósfera interior alta y pura, foguea el corazón en los grandes ideales de santidad y de apostolado, amplía horizontes y multiplica la alegría de seguir a Cristo. En la historia de la Iglesia, el impacto de una buena lectura arranca con frecuencia la conversión de un alma y no pocas veces arrastra la santidad. La lectura espiritual durante la formación inicial es imprescindible para madurar convicciones y fundar sólidamente la vida interior, pero no es menos importante durante la formación permanente, para ahondar en la fe, en contacto con quienes recibieron de Dios para su Iglesia el carisma de enseñar a muchos en justicia. Es preciso escoger las lecturas con la conciencia de buscar alimento sano para el alma. Hablamos, pues, de libros que propongan un camino realista y con los que se haga la experiencia de crecer desde dentro hacia un mayor conocimiento y amor a Cristo, a la Iglesia, al sacerdocio. Centra tu atención en la lectura, recomendaba San Pablo. Ante todo hay que leer y releer la Sagrada Escritura, con la ayuda de buenos comentarios que nos permitan entender la palabra en el surco de la tradición viva de la Iglesia, reflejada en primer lugar en las obras de los padres de la Iglesia. Se recomiendan además los documentos del Magisterio de la Iglesia, las enseñanzas de los papas y los grandes autores de la tradición espiritual de la Iglesia, sin limitarse a lecturas espirituales de moda. Cada uno puede encontrar sus vetas por explorar con la ayuda del director espiritual. Es aconsejable la lectura pausada, haciendo alguna breve anotación sobre los puntos que dan más luz. La lectura no ha de ser simplemente curiosidad de novedades, sino que ha de tocar el propio interior y orientar la vida. Hay que ser conscientes de que la lectura, convertida en una pasión desordenada, puede embotar el espíritu más que iluminarlo. En la oración, las ideas asimiladas en la lectura bajan de la cabeza al corazón y se hacen afectos de admiración, gratitud, dolor de los pecados, deseo de corresponder mejor al amor de Dios. En el apostolado, la lectura espiritual asimilada y personalizada se transforma en alimento espiritual adecuado a las necesidades de cada persona en la predicación y en la dirección espiritual. 8. Ejercicios espirituales y retiros. En la Legión se practican cada año durante 8 días, según el espíritu de la congregación, los ejercicios espirituales ignacianos, en los que la Iglesia ha reconocido una inspiración de Dios para conducir al alma al encuentro con Dios y consigo misma, al desprendimiento del pecado y a hacer la verdad en la caridad. Estos ejercicios son un verdadero troquel de santos y de apóstoles. La repetición anual de los ejercicios tiene como fin ahondar en certezas de fe inagotables, pero también asimilarlas en las nuevas circunstancias de la vida que avanza. Por eso es necesario darles una gradualidad según las etapas de vida del legionario. La clave para que la reiteración anual de los ejercicios no resulte un peso no está tanto en la brillantez del predicador, sino en dejar que sea el ejercitante quien haga los ejercicios. Es decir, la predicación, fuera del momento iluminativo de las instrucciones, se ha de reducir a la breve proposición de algunos puntos y ejercicios, de manera que propicie y no sustituya el encuentro personal con el Señor, todo enmarcado en un ambiente de silencio y reflexión. Los ejercicios espirituales son un momento privilegiado para escuchar y comprender ¿Cuál es el querer de Dios en el presente de nuestra vida? Tomar conciencia de su voluntad y determinarse a actuarla. El fruto de este discernimiento espiritual ha de quedar grabado sobre todo en el alma, pero puede ser de ayuda resumirlo por escrito como un recordatorio de las gracias recibidas y de los propósitos inspirados en un programa de vida. La llama encendida en el alma por los ejercicios espirituales se mantiene viva durante el año gracias a los retiros espirituales mensuales. El legionario, llamado a una intensa actividad apostólica en medio del mundo, necesita mantener la centralidad del Señor en su vida, purificarse de adherencias mundanas y cultivar el silencio interior. El retiro mensual nos ofrece una pausa en el camino para examinar el estado de las propias relaciones con Dios, con sus hermanos, con los demás hombres y la misión encomendada. A través de la meditación de la palabra de Dios, del examen y análisis a la luz de Dios, de las propias actitudes y comportamientos, y sobre todo, del diálogo personal y renovador con Jesucristo. Es preciso acercarse al retiro con una firme determinación de separarse del mundo para estar a solas con Cristo, con la voluntad de aprovecharlo desde el primer momento, dejando de lado las preocupaciones ordinarias, para abrirse a la luz y gracia del Espíritu Santo. El horario del retiro ha de permitir espacios tranquilos de oración y tiempos libres en los que pueda analizarse el progreso espiritual alcanzado en la línea del programa de vida, para perseverar en los propósitos hechos ante el Señor y dar continuidad al propio camino espiritual. Todo ha de contribuir a hacer del tiempo de retiro un tiempo fuerte de paz interior aún en medio del combate espiritual. Al director del retiro se le recomienda que su predicación simplemente introduzca a la oración, evitando predicaciones largas, académicas y en general todo aquello que no ayude a vivir un momento de auténtico retiro del mundo y de experiencia de Cristo. 9. Examen de conciencia y examen práctico. El examen de conciencia es un breve encuentro con Dios y consigo mismo en un clima de oración y de diálogo con Jesucristo. Se trata de un momento de discernimiento espiritual, para alegrarnos por el bien realizado y descubrir con fe y gratitud la acción de Dios sobre nosotros, para separarnos interiormente del mal cometido y desandar ese camino que nos ha alejado de Él, adhiriéndonos más a su voluntad. El día nos dispersa, el examen nos vuelve a unificar, según la súplica del salmista. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Por eso, un hombre de examen es un hombre a quien difícilmente abatirán las tentaciones, las pruebas y contrariedades propias de la vida. Una buena forma de hacer el examen de conciencia consiste en seguir 5 pasos que podemos recordar con otras tantas expresiones latinas. Lauda, petelucem, examina, dole, propone. Lauda. Se comienza siempre expresando a Dios la gratitud por sus beneficios presentes y pasados, expandiendo el alma en un clima de confianza y alabanza. Petelucem es la súplica al Espíritu de su luz para verse como Él nos ve, venciendo la vanidad y el amor propio que nos ciegan respecto de nosotros mismos. Examina. En este momento se hace el examen particular sobre una virtud o actitud concreta, y acto seguido el examen general, en que se recorren sucesivamente las diversas actividades del día, para descubrir la luz de Dios y la propia respuesta de amor, imperfección o pecado en pensamiento, palabra, obra y omisión, prestando atención a las actitudes íntimas de donde todo ello brota, yendo más allá de la simple constatación de actos y omisiones deliberadas. También es importante tomar conciencia de los movimientos espontáneos que han pasado por el corazón. Ayuda mucho reconocer y nombrar con sencillez los propios deseos y temores, ilusiones y disgustos, para que el Señor los ilumine y nos pueda inspirar sus sentimientos. Todo este momento central del examen se hace en diálogo con el Señor, para que no sea simplemente un ejercicio de introspección. Dole. El reconocimiento humilde y sincero de la propia debilidad, a la luz de la gratitud a Dios con la que se comenzó el examen, nos lleva al dolor de los pecados. De modo especial, los pecados de omisión han de suscitar dolor en el consagrado que vive inmerso en tantas gracias y constantes pruebas del amor de Dios. Propone. ¿Qué debo hacer, Señor? Como San Pablo, el legionario no se detiene en su mal, sino que confiando plenamente en la misericordia de Cristo, lo mira y le pregunta cuál ha de ser el siguiente paso, que se convierte en un propósito. De forma más profunda y simple, el momento central del examen, examina, puede hacerse reflejándose en la mirada de Jesucristo, a quien se pregunta qué cosas buenas él ha podido realizar por medio de su legionario durante el día, y qué cosas querría haber obrado, pensado, hablado por medio de él, pero se las han impedido la propia pereza, respeto humano, soberbia, rencor, etc. Cuanto se ha dicho sobre el examen de conciencia es válido también para el examen práctico, que se tiene como complemento de las pláticas espirituales o como actividad específica en los días de ejercicios y retiro. Este medio quiere ser una ayuda para profundizar de modo más detenido en alguna actitud, en un principio de espiritualidad, formación o apostolado. También aquí es preciso no limitarse a un mero análisis. Todo examen comporta una cierta conversión del corazón y un propósito para orientarse a una vida más semejante a la de Cristo.